En España, cerca de 30.000 personas viven en la calle. 30.000 personas. 30.000 historias y 30.000 razones que han hecho que una vida pase por el trago de dormir en el suelo. Una de esas personas fue Jesús.
En la calle terminas volviéndote invisible. Porque la mayoría de la gente, y nos ha pasado a todos, pasamos al lado de una persona que está en un banco con un cartón de vino y lo primero que te viene a la cabeza es como que ese señor está así porque le da la gana a él. Y nadie se para a pensar por qué está así. ¿Qué le ha pasado? Porque algo le habrá pasado.
Jesús García es pintor y vivió 8 años de su vida en la calle. Toda la vida se ha dedicado a dibujar con sus pinceles en el madrileño Parque del Retiro. Y en su caso, fue el alcohol el motivo por el que acabó en la calle. Su primera borrachera llegó cuando tenía 12 años. 12 años, ¿eh? Compró medio litro de vino y se lo bebió en el cuarto de baño de su casa mientras su padre, que también era bebedor, dormía la siesta. Esa primera euforia que sintió, esa sensación de embriaguez, se ha repetido muchas veces a lo largo de su vida. Cuando tenía 17 años, ya bebía todos los días. Y justo a esa edad ocurren dos sucesos importantes: el fallecimiento de su madre y su marcha de casa. Su destino fue París. Allí vivió en un pequeño estudio, pero tuvo que volver a España para hacer la mili. Si no hubiese conocido a su primera mujer, con la que tuvo 2 hijos, quizás hubiera hecho carrera en el ejército. Eso si el alcohol le hubiese dejado. Este es el inicio de la vida de Jesús, pero para conocer su historia me tiene que acompañar. Me tiene que acompañar a un lugar en el que él quizás no se hubiese visto hace tiempo. A su nueva casa.
Hola, hola. Buenas, ¿se puede? Adelante, ¿no? Hola, buenas.
Y abre un poco.
Jesús, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En la mesa en la que estamos haciendo la entrevista hay un tablero de ajedrez con el que Jesús juega contra sí mismo. Y es curioso porque podría ser una metáfora de lo que ha supuesto salir del alcoholismo para él, ¿no? A mi izquierda, pegado a la ventana, para que le dé más luz, tengo un lienzo en el que puedo ver el boceto de un hombre que está atravesando una pared. Y frente a mí tengo a Jesús. Está a punto de cumplir 63 años. Tiene el pelo largo, canoso, recogido en una coleta baja y se ayuda de una muleta para caminar por la trombosis que sufre. Me recibe fumando, fumando mucho, y durante el rato de charla liará en su pitillera 3 o 4 cigarros que luego fumará. Con él hablé de su vida, de su infancia, de su padre, de cómo empezó su gusto por la pintura y de por qué llegó a vivir en la calle. Y su respuesta es la que imaginamos: el alcohol.
Lo que ocurre es que yo empecé a caer todavía más en la bebida. Entonces, yo llego un momento que si no bebía, las manos me temblaban. Entonces no podía dibujar. Al no dibujar, grabar menos. Al no tener para pagar una pensión. Así como empezó, claro.
Y yo sé que has dormido en marquesinas de autobús, en bancos.
Ah, pero... no, sí, en marquesinas, sí.
¿Pero nunca en el suelo?
No. A mí me da inseguridad.
¿Por qué?
Pues porque está como más expuesto. O sea, yo he conocido de estos en la Plaza Mayor, cuando se ponía bajo los arcos, con cartones y tal, y yo he conocido a quienes han echado gasolina.
¿Tú crees que de verdad alguien quiere vivir así?
No, nadie quiere vivir así. Por lo menos yo te hablo de mí. Claro. Lo último que se pierde es la dignidad. Eso es lo último. Nadie quiere perderla. Entonces, hasta que llegas a perderla, si la llegas a perder... Pues se pasa como a mí. Yo no quería ver a mis hijos porque no quería que me viesen. Y yo he empezado a ver a mis hijos cuando estaba mejor.
¿Y qué les decías? Porque claro, entiendo que ellos te llamaban y te decían... Bueno, que...
No. Es que yo cuando me separé dejé de hablar con mis hijos. O sea, no me ponía en contacto con ellos.
¿Por qué te separaste? ¿Por qué tomaste esa decisión? No sé si era tu mujer la tomaste.
Bueno, a ver, esto es una tontería. El que debe... mete la pata y lo sufren los demás. Entonces, pues yo comprendí perfectamente que mi mujer se hartó de mí, es normal. Y por suerte, yo he sido un tipo que ni ha sido malo, ni ha tratado mal a sus hijos, por eso mis hijos vienen a ver. Pero reconozco que es imposible vivir con una persona así, que está borracho todo el día, imposible.
¿Cuánto podías beber durante un día?
Pues depende, yo he bebido desde En su momento, cuando tenía dinero, whisky, hasta cazones de vino.
Sí, pero ¿cuánto?
Ah, yo me he tomado dos botellas de vodka y una botella de coñac de trago. Bueno, yo fui una vez al médico y me dijo el médico, lo que no sé es cómo tengo ligado todavía aquí.
El que bebe mete la pata y lo sufren los demás. Jesús se separó de su mujer, pero eso no hizo que su alcoholismo cambiase. Siguió bebiendo a diario y dibujando en el retiro. Con el dinero que ganaba, se pagaba la bebida y también una pensión, pero a temporadas y durante 8 años vivió y durmió en la calle. A pesar de esa situación, todos los días iba a asearse los baños públicos. Y me decía que era la única forma de no perder la dignidad. Con el tiempo, en el retiro conoció a Fabi, una fotógrafa que también trabajaba haciendo retratos en el parque, y que se convirtió en uno de los factores que le hicieron salir de la bebida. Tanto que a día de hoy es su pareja. Pero Jesús dejó de pintar, porque los temblores que le producía el alcoholismo le impedían coger un pincel. La bebida era el centro de su existencia, y gracias a Fabi empezó a ir a un comedor social. Allí conoció a Sergio, un trabajador social que hizo que las ganas de pintar volviesen. Si me haces 2 dibujos al mes, te invito a un cocido. Esa fue la motivación que hizo que Jesús volviese a coger un pincel. Pero el cambio real, el que hizo que dejara de beber, fue cuando un día tocó fondo.
¿Y cómo dejas de beber?
Yo tuve un episodio que no había tenido nunca. Y yo, una noche, desperté a las 3 de la mañana, me levanté, el día anterior había bebido, puse la radio y no entendía lo que hablaban. Estuve sentado, acojonado del todo, durante casi 3 horas, sin entender lo que decía la radio. Y dije, he perdido la olla.
¿Y cuándo se te fue? ¿Cuándo dejas de beber un día?
No. Pasaron como un par de horas y luego empecé a entender lo que decían. Y bueno, se me pasó, pero claro, esto hay que pensárselo. Yo, hasta hace no mucho, yo no podía pasar por el pasillo de bebidas del hipermercado. Y ahora sí. Yo he bebido, mi padre bebió, ¿quién soy yo para juzgar a mi padre? Porque si fuese así, mis hijos me podían juzgar a mí también. Que, por cierto, he tenido la suerte. Fabi dice que yo les he educado bien. Pero, ¿tú te puedes creer que ninguno de mis hijos bebe?
Nada.
Ni cerveza siquiera. Sí. Ahora yo me he pasado la vida diciéndoles que el alcohol soy yo.
Porque tú crees que el hecho de que ellos no beban es porque te han visto a ti en...
Por lo que yo les he dicho. Es que yo les he dicho, estando bebido, ¿quieres beber? Un día que vino un poco bebido, Abraham. Sigue bebiendo y dentro de poco estarás conmigo.
Bueno, Jesús, nada, ha sido un gusto tenerte. Vamos a tener una charla con Jorge sobre el libro.
Me gustó mucho el libro, me gustó mucho.
¿Qué es lo que más te gustó del libro?
Para mí, cómo lo ha afrontado el libro. Habla de diferentes personas. Y bueno, se ve que el mundo, por ejemplo, de los indigentes es un mundo. Porque cada persona es una persona. No como hay gente, nosotros, yo mismo, a lo mejor, que piensas que es como todo el mundo son iguales, todos los indigentes que hay en la calle. No, son personas diferentes. Porque son gente como nosotros. Lo que pasa es que, oye, ha tenido mala suerte.
Jesús, te dejo con tu ajedrez, con tus cosas aquí en tu casa.
Bueno, muy bien.
Te agradezco mucho que nos hayas permitido la charla. Gracias.
Encantado.
Gracias.
Jesús es uno de los protagonistas de Casi, el último libro de Jorge Bustos. Jorge, buenos días.
Buenos días, Alberto.
A Jesús le ha gustado el libro, ¿eh?
Sí, no podría tener mejor reseña de ningún crítico afamado que mejor que la de Jesús. Yo he escrito este libro para gente como él, que son los protagonistas del libro, y para los trabajadores sociales. Ya luego lo que guste a la gente o a los periodistas o a la crítica especializada, pues me alegra. Pero yo lo escribí para que le gustara a la gente que no recibe la atención de nadie y desde luego no es costumbre escribir libros sobre ellos.
Tú te compraste una casa. Sí. ¿Cómo llega a ti esta historia y por qué decides escribir este libro?
Bueno, yo consigo reunir el dinero suficiente para pagar la entrada de un piso en Madrid, que no es fácil, a los 40 años, más o menos, y en el año 21 me mudo al barrio donde vivo actualmente. Sabes que me dedico al periodismo político, al periodismo de opinión, hago reportajes, columnas y tal, pero nunca había hecho periodismo social, como se le llama, ¿no? Y entonces, bueno, empiezo a tropezarme por el barrio al que me había mudado con lo que yo no sabía que eran los usuarios del centro de acogida San Isidro, que está a unos 600 metros de mi piso. Uh-huh. Probablemente es la calle de Madrid con mayor densidad de personas sin hogar por metro cuadrado, incluso de España, me atrevería a decir, porque ese centro es el más antiguo y es el más grande de España. Se fundó en 1943 y acoge a unas 300 hombres y mujeres todos los días, de 90 nacionalidades diferentes. Y claro, esa gente cuando se levanta, algunos no salen del centro, pero muchos pues se van hacia la estación de Príncipe Pío, o se echan a beber en un parque, o se ponen a mendigar en la puerta del supermercado. Y todo eso está en mi calle. Entonces yo me los encontraba, tropezaba con ellos cotidianamente. Uh-huh. Y al principio tenía, y debo confesarlo con vergüenza, pero debo confesarlo si soy honesto, y lo digo en el libro también, yo sentí repulsa, claro, sentí rechazo. Es lo normal, es lo habitual, mejor dicho, sí. Con las personas sin hogar. Uno las invisibiliza porque es desagradable mirarlas, es desagradable tocarlas, olerlas. Y a fuerza de tropezarme con ellas, un día se me encendió una lucecita y me dijo, oye, ¿esto que te causa tanto rechazo? Y que no es tu negociado, porque te dedicas a hablar de ministros y a entrevistar a gente de las élites, de las llamadas élites. Uh-huh. ¿Por qué no te atreves a mirarlo de frente y a ver qué sale de ahí? A ver qué sale de ese ejercicio periodístico, ¿no? De mirar aquello que te desagrada. Y a lo mejor averiguas algo sobre ti mismo y sobre por qué te causa rechazo, ¿no? El rechazo es un motor literario y periodístico de primer orden, porque dice mucho de nosotros, de nuestras profundidades. Así que empecé a investigar, empecé a ir al centro, empecé a ir a los otros centros de la red de asistencia de personas sin hogar de Madrid, empecé a entrevistarme con personas como Jesús, y claro, ya les he oído. Cuando empiezan a contarte su historia, descubres un potencial enorme, ¿no? Descubres historias llenas de drama, también de superación, de desesperanza, pero también de esperanza. Son supervivientes, gente que lucha por salir adelante y por recuperar la dignidad que la calle les arrebató.
Fíjate, tú dices en tu libro que un lugar así no se encuentra porque no te busca, es el tipo de lugar que te encuentra a ti. Y tú me pusiste en contacto con Maribel es la directora del CASI, sí. Y concerté una cita. Así que allí me fui y quiero llevarte a ti y a los oyentes, ¿te parece bien?
Claro.
Vamos. El CASI está ubicado en el oeste de Madrid, entre los barrios de Argüelles y la estación de Príncipe Pío. Son dos zonas en las que la renta anual por habitante es de las más altas de la capital. Entonces sorprende que en este barrio de clase media-alta pues se encuentre un recurso para personas sin hogar. Pero es que este centro tiene más de 80 años. Antes de que aquí hubiese pisos, que hoy pueden rondar el millón de euros, había un vertedero. Un vertedero que eso indicaba que era el final de Madrid. Y más tarde hubo un centro que atendía a personas llevado por las Hijas de la Caridad. Antes de llegar al CASI, preparamos el equipo de grabación. Y es algo que no pasa inadvertido para los usuarios que entran y salen del centro.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, COPE.
Para COPE, sí, señor.
Ha sido porque lo he leído
en el micrófono,
en,
¿no?
En la cachofa esa, sí.
Fernando reconoce el micrófono de la cadena COPE y aprovechamos la ocasión para hablar con él.
¿Cuánto tiempo lleva aquí en el centro?
Un año.
¿Y qué tal el centro?
Bueno, bien. Si no te metes en líos y movida y que no te salpique, bien.
¿Cuántos años tienes?
54.
¿Y cuánto tiempo llevas en la calle o en el CASI?
Bueno, primero estuve en La Rosa, bueno, primero no, en el Vives. Uh-huh. Del Vives a La Rosa y de La Rosa aquí a San Isidro. Uh-huh. Y bueno, hay que esperar.
¿Hay que esperar? ¿A qué hay que esperar?
Pues no lo sé, porque el curro no sale nada por ahí y con 480 no te vas a ir a ninguna habitación por ahí de alquiler. Yeah. Hay que aguantar, es lo posible. Hay a veces que el cuerpo no aguanta ya tantas cosas.
Te da muy buen día, ¿eh?
Gracias.
Vaya bien.
Gracias, COPE.
Hasta luego.
Adiós. Fernando es una de las 300 personas que todos los días utilizan los servicios del centro. El CASI cuenta con 243 camas y los usuarios que quieren solicitar una plaza quedan en lista de espera hasta que se liberen. Mientras tanto, pueden tener acceso a otros servicios a través de la tarjeta de día. Entramos al puesto de seguridad donde nos espera Maribel.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Venimos con la COPE a grabar un reportaje.
Muy bien.
Sí, tengo que pasar el micrófono, tengo que pasar... Adelante. Adelante, muchísimas gracias. Hola Maribel, buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en el CASI?
Pues 15 años trabajando aquí.
Si tú tuvieses que definir el CASI, ¿cómo lo harías?
Pues un centro que pretende cubrir las necesidades básicas de las personas y acompañarles en su proceso de recuperación.
¿Cómo se da de alta un usuario en el CASI? No sé si podríamos recorrer ese camino.
Bueno, el primer camino es un poco virtual, ¿vale? La persona puede ahora mismo entrar por la puerta y dice que quiere alojamiento y lo que haríamos, le pasaríamos a una cita con la puerta única de entrada. Si queréis nos acercamos.
Sí, por favor. Sí, sí. Es la PUE, ¿no?
La PUE. La puerta única de entrada está en el centro desde hace ya más de un año y estarían aquí. Hola, chicas. Vengo con el micrófono.
Muy buenas.
Perdona, ella es la puerta única de entrada.
Hola, buenas.
Y ellos son los que recibirían a la persona y una vez que ellas lo analizan y viendo de toda la red donde hay plazas libres, le pondrían en una lista. Hasta donde yo sé, todas las plazas están ocupadas en este momento, con lo cual probablemente se le podría dar algún servicio de cobertura de necesidades básicas, excepto la cama, o dejarle lista de espera. Y cuando ya esté la cama disponible, se le llamaría, se contactaría con él y entonces entraría al centro de otra manera.
Jorge, en el CASI hay quien lleva viviendo un mes y quien lleva 15 años. Y hay un dato que cuando lo leí en tu libro, de verdad, se me están poniendo los pelos de punta ahora mismo. En la pandemia, el único sitio en el que no se registraron, o apenas se registraron brotes masivos, fue en estos centros.
Sí, en el libro escribo una frase un poco fuerte, pero es la verdad, que funcionó la asepsia del asco. Es decir, la gente, como no se les acerca nunca, tampoco los contagió. Y como ellos, claro, estaban aislados en el centro, pues no se registraron grandes focos de infección en este centro ni en ningunos otros, porque nadie se les acerca nunca. Y para contagiar el COVID tienes que acercarte a las personas. Y las personas sin hogar nadie se les acerca.
Hay varias formas de entrar al CASI. Una de ellas es a través de los equipos de calle. Y tú estuviste con ellos.
Esos son gente maravillosa. Son como los binomios de la Guardia Civil. Van patrullando en parejas los barrios de Madrid, los 21 distritos, y a la búsqueda de personas que se hayan quedado en la calle. Se los conocen a todos. Y cuando aparece alguien nuevo en un soportal, en una esquina, en una plaza, le preguntan, registran su nombre, le ofrecen los servicios de la red de asistencia. Que ¿quieres comida? ¿Quieres un techo? ¿Quieres estar caliente? Algunos lo rechazan y, bueno, es un trabajo porque tienen miedo a los albergues, tienen ideas preconcebidas. Pero ese trabajo es formidable. Óscar sale en mi libro.
Sí, Óscar es la historia. Bueno, los testimonios de Óscar y cómo trabaja y sus ganas y su... Bueno,
es increíble, es increíble. Además es que se conoce a todos por sus nombres, por sus historias. Su móvil está encendido las 24 horas. Es un trabajo que va mucho más allá de un contrato laboral. Esto es una vocación de servicio descomunal.
¿Cómo es una excursión con los usuarios? O bueno, si quieres, plásmala a través de la historia de Bilal.
Sí, este era una persona, bueno, era joven, era un hombre joven, de procedencia magrebí y bastante conflictivo. Entonces, uno de los capítulos del libro, el más largo, el más narrativo, es una excursión a Ávila.
Brutal, la excursión es brutal.
Claro, una excursión a Ávila, a ti y a mí nos parecerá poco exótico, ¿no? Pues no es Punta Cana, precisamente, pero para personas sin hogar, que hay que meter el número de 50 en un autobús y desplazarlas, cuando apenas se pueden desplazar unos metros ellos por sí mismos, es toda una odisea. Y es esa odisea la que narró en el capítulo con los voluntarios de la ONG, con Mago al frente, con la guía a la que intentan robar en Ávila, con Bilal, que acaba en comisaría porque le roba la cartera a un viandante, a un ambulense que estaba por ahí desprevenido, y acaba en comisaría y se hace el muerto para no tener que declarar. En fin, se baja los pantalones, le enseña, en fin, el miembro al viandante al que había saltado previamente. En fin, claro, son gente conflictiva y al mismo tiempo hay otros que protestaban porque decían, ahora vamos a pagar justos por pecadores para un día que nos sacan de excursión. En fin, fue un día, salía a las 9 de la mañana, volvía a las 9 de la noche con el cuaderno lleno de notas porque es fascinante estar con ellos un día entero. Las historias que te cuentan son tremendas.
Has dado un dato, y es que son gente que vive con el conflicto. Son conflictivas, son impredecibles, y uno de los puntos de mayor conflicto es el comedor. Hay una frase que pones en tu libro que dices, porque no sé, creo que es un voluntario, te dice, hoy has tenido suerte, está la cosa tranquila, y tú dices, para un periodista que la cosa esté tranquila es lo,
no es
lo contrario a la suerte. Bueno, pues yo creo que sí tuve algo más de suerte que tú. ¿Te parece que entremos al comedor?
Dale, dale.
Venga. Bueno, entramos en el comedor.
Entramos en el comedor y, bueno, lo que os decía, hemos tenido que cambiar y ahora ya hemos vuelto y comen cada mesa 3 personas. Entonces, hasta que se va llenando. No hay turnos, en realidad.
Ajá.
Vengo con
Hola,
el micrófono.
¿Qué tal? Muy buenas, mucho gusto.
Ahora ya están acabando.
¿Qué hay? ¿Puedo preguntaros qué hay hoy de comer? ¿Sí? Encantado. ¿Y qué hay? Oh, las lentejas huelen muy bien, desde luego.
Tenemos lentejas con chorizo y huevos fritos con patatas.
Huevos fritos con patatas, estoy seguro, es de los platos favoritos, ¿no?
Ahí está.
Que te da buen día. Hasta ahora. Porque he leído que el comedor puede ser uno de los principales puntos de conflicto.
Hombre, por el número de personas que se juntan a la vez. Ahora ya estamos terminando el servicio. Pero al principio del servicio, que es a la una o así, bueno, pues hay una cola donde se juntan muchas personas y aquí es un espacio donde es el lugar donde nos juntamos más personas a la vez. Y entonces, ajá, puede ser un lugar de conflicto, claro, pues porque hay, bueno, que yo he llegado antes o he llegado después, ese tipo, claro, de pequeñas cosas. De hecho, ahora...
¿Quiero hablar con vosotros?
Sí.
¿Qué pasa aquí? Aquí viene, tiene tarjeta de día y no te dejan una cama. Estamos extranjeros de la calle. Dormimos en la puta calle. Yeah. Debajo de un puto techo. Que ni deja debajo de un colchón la gente. Yeah. Los vecinos.
Porque usted dice que no puede dormir aquí porque
no,
todas las
porque
camas...
No, porque no me deja. No me deja una cama. Me ha echado del albergue. Porque yo aquí coticé. Y no me quiere recibir aquí a darme una cama. Cuando sé que hay gente y... conocido que hay cama libre.
Sí. ¿Cómo es su nombre?
Te lo voy a dar.
Cosma.
Sí, de apellido.
Cosma Beniamín.
De nombre, Beniamín Jorea.
Beniamín Jorea Cosma. Bueno, pues daremos cuenta de su reivindicación, Beniamín. Pero que le vaya bien, ¿eh?
Pues igualmente.
Hasta luego, gracias. Si quieres explicarnos tú qué...
A ver, no, la explicación es que efectivamente él está en tarjeta de día y es probable que esté en la lista de espera para acceder al centro. Claro. La única cosa que ha dicho que no es real es que las camas estén vacías. Puede haber alguna cama vacía porque haya una persona que esté en el hospital. Claro. Y entonces, el tiempo que está en el hospital, le guardamos la cama.
Claro.
O sea, no, yo dejo de dormir anoche y me quedo sin cama. No. Que no venga a dormir es parte de la intervención.
Claro.
Pues parece que sí tuve un poquito más de suerte que tú.
Sí, a ver, basta acudir varias veces. Ese mismo día que yo fui al comedor, luego me quedé un rato por la tarde. Las tardes son más conflictivas porque muchos ya llevan algunos litros de alcohol encima. Y claro, pues surgen algunas pendencias en torno al mando a distancia del comedor, en torno a, bueno, entre diferentes nacionalidades. También hay racismo entre ellos. Pero fíjate cómo Maribel capea, la directora del centro, estos temporales que son cotidianos, son todos los días. Hay un episodio... Si no de violencia, por lo menos de conflicto. Y Maribel, ella misma dice que aunque lleva 15 años ahí, ningún día se parece al anterior, porque todos los días le toca lidiar con problemas nuevos, porque son gente efectivamente muy dañada. Y aunque hay gente maravillosa y que se recupera y reingresa a la sociedad, hay otros que llevan 15 años allí.
Claro, claro. Hay un lugar en el CASI que, como tú dices en el libro, combate la alcoholemia con la medida justa de alcohol. ¿Qué es y qué te pareció a ti la sala de reducción?
Bueno, la Sala de Reducción del Daño es un programa pionero para intentar que reduzcan su consumo o que al menos lo controlen los muchos alcohólicos que hay en los centros de personas sin hogar. Básicamente, no te esperes nada muy sofisticado. Es una sala con una habitación, una nevera, sí, grande donde hay vino y cerveza. Pero bajo control médico y con monitoras que están pendientes de los usuarios, se les distribuye una medida pautada de alcohol a las horas en punto para que aprendan a beber con orden, porque si no salen a la calle, se bajan 3 litros de vino, acaban desmayados, expuestos a agresiones, acaban cayéndose, haciéndose fracturas en las escaleras de un parque o en la estación de Príncipe Pío, y es peor para ellos. Entonces se ha demostrado que bebiendo a horas fijas y con la dosis medida van fortaleciendo la voluntad de tal manera que van reduciendo su consumo y van ganando autonomía.
Ahí, a ver, ahí, ahora quiero que nos centremos en un apartado que a mí me llamó mucho la atención, primero cuando lo leí en tu nuevo libro y luego cuando me lo contaba Maribel. Hay muchas mujeres en tu libro y una de las preguntas obligadas a Maribel era la siguiente.
¿Por qué diferenciáis o separáis mujeres de hombres? Entiendo que no es en las zonas comunes porque en el comedor hemos visto cómo compartían, sí, espacio, pero entiendo que la hora de dormir es la más sensible.
Exactamente. Bueno, la zona de hombres y zona de mujeres es imprescindible que haya una zona de hombres. De hecho, los últimos centros que se han creado con específicos para mujeres y específicos para hombres. En este caso todavía mantenemos un recurso mixto, pero la zona de dormitorios tiene que ser un espacio separado por una cuestión de intimidad y por una cuestión de necesidades distintas. Uh-huh. Luego, el resto de espacios son todos comunes, a excepción de este lugar, que le llamamos espacio de mujer, donde, bueno, lo que queríamos era buscar un lugar donde las mujeres podrían sentirse
cómodas,
seguras y, bueno, buscando cuáles son sus aficiones, cuáles son sus expectativas, sus inquietudes, y en eso estamos trabajando.
La mujer que vive en la calle y no ha sido violada es una anomalía, lo dices tú en tu libro. Y tú mismo estuviste el 25 de noviembre para ver cómo Mar, una de ellas, leía un manifiesto contra la violencia. Y tú tienes un capítulo que dedicas a las mujeres del CASI y a las mujeres que viven en la calle. Y es que, claro, no tiene nada que ver ser un hombre indigente con ser una mujer.
Sí, una mujer en situación de calle es la criatura más vulnerable del universo. Es una persona que cada minuto que pasa está expuesta a una clase de violencia y de agresiones que son propias de un escenario bélico. Es decir, por eso hay programas de intervención rápida al ayuntamiento para localizarlas cuanto antes y sacarlas de la calle, porque efectivamente cualquier persona sin hogar, cualquier mujer sin hogar que tú veas por la calle o que visites en un centro, no ha sido violada una sola vez, ha sido violada muchas veces. Y además tienen el pudor de no contártelo, te lo tiene que contar muchas veces su trabajadora social, las circunstancias en las que, de ley de la selva, en las que se ha desarrollado parte de su vida en la calle. Yo cuento una cosa que me contó un trabajador social, que es que una de esas mujeres confesaba que tomaba cocaína por las noches para mantenerse despierta, para que no la violara mientras se quedaba dormida. O que se echan de novio a un proxeneta especialmente salvaje para espantar al resto de competidores, ¿no? Estos son términos de ley de la selva, como ves, de pura supervivencia física. Es decir, esta es la situación de las mujeres que están en la calle. Y sin embargo, en estos centros, y con el trabajo, con el vínculo con los trabajadores sociales, se van ganando su confianza y van restaurando su dignidad y van dando pasos. Y muchas veces son ellas las que completan antes que sus compañeros varones el proceso de la autonomía para poder volver a tener una vida digna y que se puedan valer por sí mismas.
En la calle puede acabar cualquiera, ¿no? Desde alguien como Jesús, que ha visto el alcohol en su casa desde que tiene 12 años, a un tipo que ha sido un experto en bolsa en Wall Street.
Sí, sí. Yo en este libro hablo con periodistas que firmaron en mi periódico, en El Mundo, y que en El País también, con catedráticos de historia, con un torero que toreó las ventas y la maestranza. O sea, que uh-huh. un chef que trabajó con Arzak. Hay gente que han tenido profesiones liberales, que tenían un chalet en Majadahonda, su mujer, sus hijos, y que una concatenación de golpes los tumbó. Es decir, pierdes tu trabajo, lo has explicado antes con el caso de Jesús, el alcohol, la ludopatía, un divorcio mal llevado, un desahucio, una enfermedad mental, cada vez hay más enfermos mentales, es un perfil prevalente, y acabas en la calle, aunque hayas tenido, y aunque llegaras bien a fin de mes, y aunque tuvieras una... Por eso, este libro me ha enseñado que no estamos blindados contra la desgracia. Por mucha seguridad que creamos haber alcanzado, no te voy a decir que sea fácil, Alberto, que tú y yo acabemos en la calle, porque estaría mintiendo. Uh-huh. Pero es verdad que no estamos a salvo del sufrimiento de encadenar una serie de golpes, de traumas, que vayan rompiendo nuestra red de seguridad. La gente que está en la calle es la gente la que ha perdido todas las redes, los amigos, la familia, el trabajo, todas las instituciones sociales. Al final se quedan en la calle y tienen que empezar de cero, de cero.
Quería ponerte una última cosa antes de marcharnos, porque es lo que más me impactó de todo. Estábamos saliendo del CASI, estábamos hablando del taller de periodismo, de las actividades que tienen, de la revista, y nos encontramos una exposición de fotos que conmemora el 80 aniversario del centro. Y me fijé en una, y Francesco, un usuario, vino a hablar conmigo. Y lo que quiero que escuches es su reacción cuando le hago una pregunta que para ti, para mí y para quien nos escucha sería rutinaria.
Esa es la ganadora. Esa es la exacto.
La foto ganadora.
Ganadora.
Sí.
Es María. María.
María es el es la que sale en la foto.
Con la
mano cogida.
Con la mano cogida, con el gesto de que ayuda aquí.
Aquí ayudan en el CASI.
Hombre, pero hay muchas veces. Hay conflictos, pero los nos solucionamos.
¿Cómo es su nombre?
Francesco.
Francesco, ¿de dónde es?
Soy de un pueblo italiano, pero bueno, dedícase
a Maribel.
A Maribel.
Muy buen día.
Gracias.
Su mirada, Jorge, cuando le pregunto de dónde eres. Y te lo he puesto porque sé que tú la vas a poder describir mejor que yo.
Bueno, claro, a veces se derrumban cuando recuerdan sus orígenes y cuando eran personas como nosotros. Siguen siendo personas como nosotros, pero nosotros hemos dejado de verlas como iguales. Y esa invisibilidad es lo que más les duele. Cuando hablas con ellos te confiesan que lo peor no es la ruina económica, no es haberse quedado en la calle. Es que les tratemos como bultos callejeros. Eso también lo decía Jesús, ¿no? Lo que más les duele es que no les des los buenos días o las buenas tardes, que no tengas una mirada de igual a igual, ¿no? Eso es lo que más les duele, y por eso cuando les preguntas, a veces pues emocionalmente se vienen abajo, y al mismo tiempo están llenos de gratitud hacia los trabajadores sociales que hacen un trabajo verdaderamente heroico.
Oye, al final de las entrevistas hago algo con los invitados, y es que te voy a poner una pregunta que te dejó ayer el invitado de ayer, que fue Stark Privacy, es un experto en ciberseguridad, y tú luego le tendrás que dejar una al siguiente, ¿te parece bien?
Ay, Dios, vale, vale.
Venga, te dejo esta.
¿Cuál es la contraseña de su teléfono?
Sí, hombre. Seguramente la sepa Marlaska. Estoy más pinchado ya, Alberto, que nada.
¿Y la tuya?
Pues yo al siguiente le diría que cuál es el trabajo o el trabajo que aceptaron en su vida que cambió su trayectoria laboral. Haber aceptado algo que no esperaban hacer y que cambió su perfil.
Querido Jorge, ha sido un gusto leerte, como siempre. Ha sido un gusto tenerte aquí porque está tu casa. Y que me ha gustado mucho tu libro. Y que recomiendo que la gente compre Casi. Y sobre todo, que toda esa gente que dice estamos tan cerca que no nos veis, pues empiecen a dejar de ser invisibles.
Qué extraordinario reportaje has hecho, Alberto. Me ha gustado muchísimo, y además has contado cosas que no salen en el libro y que lo completan. Y con una sensibilidad... es un honor, la verdad, estar aquí. Es un honor pertenecer a la COPE, y es un honor que la COPE le dé espacio a estos problemas, que son, en el fondo, son personas que están reclamando nuestra visibilidad.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Déjeme recordarle una última cosa. Cerca de 300 personas duermen todos los días en este centro de acogida, y muchas más tienen acceso a diferentes servicios. Francesco, Fernando, Antonio, Elena, son algunos de los usuarios que hemos conocido. Usuarios que parecen no tener nombre. 30.000 personas duermen todos los días en la calle, y vamos a terminar como empezamos. Con Jesús.
En la calle terminas volviéndote invisible. Porque la mayoría de la gente, y nos ha pasado a todos, pasamos al lado de una persona que está en un banco con un cartón de vino, y lo primero que te viene a la cabeza es como que ese señor está así porque le da la gana a él. Y nadie se para a pensar por qué está así, qué le ha pasado.
Yes, and so it is. Just like you said it would be. Your life goes easy on me. Most of the time.